pura ambición que tú sembraste, para que así tu reino floreciera.
¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Seguimos dando pasos en el proceso que la Iglesia nos propone en este tiempo, el tiempo de Cuaresma, estos 40 días en que la misericordia de Dios, podríamos decir, está más a la mano para que aprovechemos de esta agua fresca que nos renueva, que nos limpia y que nos lava.
Sentiremos que el tiempo nos aprieta.
Un tiempo que se nos hace favorable para reflexionar y caminar. Para caminar reflexionando, un espacio que tenemos de 40 días esta Cuaresma para que, así como el GPS, podamos nosotros también, viste cuando aparece recalculando, bueno, podamos recalcular la orientación que le estamos dando a nuestra existencia, tal vez revisando la dirección y también recordando la meta a la que estamos llamados. Capaz que a veces te pasa que algo parece que no funciona en la vida, ¿no? O cuando sentimos que es como si tuviéramos puesto el freno de mano y nos cuesta y no avanzamos y nos preguntamos ¿qué ocurre? Justamente este es el momento para poder darnos cuenta y retomar sin miedo, sin vergüenza, el camino que nos permite vivir la vida más que sobrevivir a la vida. Por eso estás aquí, en Cuaresma, un tiempo favorable. Bienvenido. Te recuerdo nuestras vías de comunicación que compartimos de lunes a viernes, aquí en este programa, en la radio, al 3518-171-593 a través de los mensajes de WhatsApp y también allí en el centro de contactos recibiendo tus llamadas al 0810-777-7777. Edith Galván, buenas tardes, gracias Edith. En los controles y puesta al aire está el señor Federico Stucker. Mi nombre es Cristian Romano. Hasta las 20 compartimos Cuaresma, un tiempo favorable. Y hoy iniciamos una semana más, la segunda semana del tiempo de Cuaresma, en un tiempo favorable, ¿sabes para qué? Para redescubrir la luz y el mensaje que nos quiere dejar el Señor con su transfiguración. El Evangelio de ayer domingo, qué interesante, ¿no? En medio de la Cuaresma aparece este texto, aparece este mensaje que Jesús nos deja con la transfiguración. Pero dejemos que Monseñor Ernesto Giobando, obispo auxiliar de Buenos Aires, nos pueda explicar cómo comprender esto un poquito más. Buenas noches, Padre Ernesto.
Buenas noches, Cristian. Espero que se escuche bien.
Muy bien.
Perfecto. Y te saludo y a toda la audiencia de Radio María que nos van siguiendo por todo el país, incluso en países del extranjero. Y como bien decías, vamos a tratar de aprovechar este tiempo, estos lunes, para volver sobre las lecturas, sobre el Evangelio que escuchamos ayer en la misa dominical, porque creo que el Evangelio del domingo se ha de extender en nuestra meditación, en nuestra contemplación, a lo largo de la semana, Si bien tenemos las lecturas de cada día. Pero me parece importante hacer este ejercicio de repetición, como lo indica San Ignacio de Loyola en el libro de los ejercicios. Radio María está muy unida a los ejercicios espirituales. Entonces creo que vamos a aprovechar estos lunes para profundizar más en la palabra de Dios, por supuesto en el camino de Cuaresma, y cómo sacarle más jugo a las lecturas. Claro. De eso se trata, Cristian.
Claro, aprovechar que en la semana siguiente, al domingo que abre la semana, vamos siendo marcados el rumbo por esa misma lectura, por supuesto, y qué bueno que lo podamos profundizar aún de una manera diferente, en este tiempo tan especial que es el de Cuaresma. ¿Por dónde arrancamos, Padre Ernesto?
Bien. Como soy jesuita y tengo el librito de los ejercicios, yo quisiera que todos los que nos escuchan aprovechen esta hora con una disposición interior para escuchar la palabra. Y vamos a seguir un punto de los ejercicios espirituales, el punto 62, donde San Ignacio nos habla de la repetición de las distintas meditaciones o contemplaciones, y dice así: repítase el ejercicio, notando y haciendo pausa, en los puntos que he sentido mayor consolación o desolación, o mayor sentimiento espiritual, y después hacer un coloquio. Cuando uno se pone a orar, a rezar, lee la palabra, evidentemente que allí comienza a interactuar el texto con nuestra vida, si es que somos oyentes de la palabra y no solo la escuchamos. Es distinto, ¿no? Prestar oído y ver qué me está diciendo este texto o estos textos y qué me provocan. Ese sería como el ejercicio espiritual que ayuda al discernimiento, porque el discernimiento ignaciano se basa en distinguir las consolaciones de las desolaciones. Entonces, un texto me puede consolar interiormente, dándome mayor paz, alegría interior, me siento reflejado en ese texto, lo que dice Jesús toca mi corazón. Y otras veces pasa lo contrario. Estoy seco, lo leo 4 o 5 veces y no me surge una sola idea. Estoy distraído o mi corazón está disperso, mi atención está en cualquier cosa. A veces tengo y tenemos demasiado cerca el celular, entonces cuando uno va rezando, entra en diálogo con Dios, el celular también interfiere, entonces uno se distrae, se dispersa. Eso también puede ser una desolación, para no entrar en contacto con la palabra, en contacto con lo que el Señor quiere indicarnos. Para eso está la palabra de Dios en la iglesia, es el mensaje que nos da el Espíritu Santo cada día. Por eso vamos a comenzar este primer bloque, esta primera parte del día de hoy, haciendo una lectura del texto. Y yo les pido a todos los que nos escuchan que abran el oído. A ver, presten atención. San Ignacio va a decir en uno de los puntos de los ejercicios, como si presente me hallase. Es decir, este texto que fue escrito hace muchísimo tiempo, casi 2000 años, fueron escritos para diversas comunidades y siguen escuchándose en diversas parroquias, casas religiosas, comunidades, movimientos y también, por supuesto, en nuestra vida interior, en nuestro mundo espiritual. Entonces, vamos a leer el texto y luego vamos a comentar, a medida que vayamos avanzando con el programa, este texto y la aplicación que podemos hacer para nuestro itinerario de la Cuaresma. Dice así: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Vamos a dejar que este texto decante en nuestro interior. Está tomado del capítulo 9 de San Lucas, versículos 28 al 36. La primera partecita del versículo 38, que no está aquí, dice así: unos 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago. Así que hay que agregarle al Evangelio esos 8 días después de decir esto. ¿Y qué les dijo Jesús? Les dijo que tenía que sufrir y padecer la muerte en Jerusalén. Y les dijo que había que tomar la cruz y seguirlo. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por el Señor la ganará. Yo me imagino que no entendieron nada los discípulos, los apóstoles, pero igualmente siguieron a Jesús por el camino. Cuando se habla de la cruz, cuando se habla de la renuncia, cuando se habla de perder, ahí el Evangelio se pone un poquito áspero, ¿no? Entonces el Señor los llevó a esta montaña de la Transfiguración para mostrarles su gloria. Y aquí está lo primero que vamos a meditar. ¿Por qué en la segunda semana de Cuaresma se nos presenta la Transfiguración? Como la Cuaresma no es un camino de ayuno, de penitencia, de caridad, de oración, de sacrificio, ¿por qué se nos presenta la gloria de Jesús en el monte de la Transfiguración? Porque ese es el Señor que nos ha redimido. Al mostrarle la gloria, esa gloria que sale de su cuerpo, de sus ojos, de sus manos, de su alma, de su corazón, les está diciendo a estos testigos que Él es el Hijo de Dios. Se lo va a decir también el Padre al final. Pero lo importante aquí, en el camino de la Cuaresma, es que miremos, por supuesto, la cruz, pero la cruz con la resurrección. Si no, no tiene sentido la cruz. No tiene sentido el sufrimiento, el dolor, el sacrificio, los padecimientos de esta tierra, si no están unidos a la resurrección del Señor. Bueno, este sería como lo primero que quisiera compartir en esta tarde, y dejemos que el texto nos vaya hablando.
Perfecto, Padre Ernesto. Te invitamos a vos que estás escuchando, que puedas también compartir las resonancias que va haciendo el texto también en tu corazón, ¿no? ¿Qué te ha producido mayor consolación, mayor desolación? ¿Qué te provoca? ¿A dónde te mueve esta palabra que hemos compartido recién de Lucas, capítulo 9, del 28 al 36? 351-871-593. Los mensajes de WhatsApp y también 0810-777-7777, vías de comunicación para contactarte aquí en Cuaresma, un tiempo favorable.
Confía en mí.
recibe de mí. Tienes que vivir la vida transformando al mundo entero, pero deja que te transforme yo. Solo gritos, ven amigo y pelea por mí que te transformaré. Guardas todos contigo, vamos a compartirlo, ven amigo y dámelo a mí que te transformaré. Recibe de mí, tienes que vivir la vida transformando al mundo entero, pero deja que te transforme yo a ti.
Recuerdo, para que puedas escuchar los programas de Cuaresma Un Tiempo Favorable, ingresando a la página web, los que ya han pasado, www.radiomaria.org.ar. Allí te vas a donde dice programación, te vas a donde dice podcast, ¿sí? En podcast, después te vas a grilla de programación y en la grilla buscas el programa que te va a figurar, por supuesto, a partir de las 19 horas. Te va a aparecer allí todos los días en el horario de 19 a 20 horas y podés escuchar en estos podcasts los programas que ya han pasado a través de la señal de Radio María. Contarle a varios de ustedes que han preguntado hace unos días que hemos tenido algún problemita con el historial de la programación, por eso varios han consultado que si está disponible. En este momento están trabajando para poder resolver ese tema. No está disponible el historial, es decir, vos ingresas y no encontrás los programas de entre sábado y domingo hasta hoy. Así que estamos trabajando para que se pueda mejorar esto, ¿sí? Así que pedimos oración y paciencia para que pronto podamos ya tener los programas aquí grabados. Hola, soy Carmen de San Andrés y Jesús me muestra lo maravilloso que es ser todo de Dios. Bendiciones a todos y a Monseñor especialmente, nos dice Carmen. Estamos conversando en este espacio con Monseñor Ernesto Giobando, obispo auxiliar de Buenos Aires. Padre Ernesto, vamos a dar otro pasito más en este redescubrir la transfiguración en el marco del camino de la Cuaresma.
Sí, Cristian, agradezco también este espacio porque con otros hermanos obispos cada tarde estamos acompañándonos en este camino de la Cuaresma y eso es algo muy lindo, poder escucharnos y sacar provecho siempre de todo aquello que el Señor nos da. La misma palabra, transfiguración, fíjense, parece una palabra filosófica, transfiguración, algo que se transforma, una figura que se transforma. Jesús es la imagen de Dios Padre. Jesús es Dios y hombre verdadero. Y como hombre asumió toda nuestra humanidad, menos el pecado. Como hombre se encarnó en el seno purísimo de María, ella le dio la vida, la sangre, las células. Nació en Belén, San José lo recibe en sus brazos, forma parte de una familia, la Sagrada Familia. Estuvo 30 años con su familia, luego, después del bautismo, sale a predicar. Y como escuchamos el domingo, no ayer, el anterior, Jesús fue conducido al desierto. Por eso es que la Cuaresma también tiene esta dimensión del desierto. El desierto es una experiencia fuerte en la vida. No sé si hemos ido alguna vez a un desierto, pero sí hemos sentido a veces el desierto en el corazón, cuando uno está despojado de casi todas las cosas. Decía, siempre me recuerdo lo que decía el Monseñor Rossi, ahora el arzobispo de Córdoba, que al desierto no podemos ir ni con la heladera, ni con el microondas, ni con el Koinor, porque lo vamos a dejar a los 20 metros, ¿no? Ni con el televisor de 40, 50 pulgadas. Ni siquiera con el celular, porque no vamos a encontrar señal. O sea, al desierto hay que animarse a entrar y saber que allí va a pasar algo. Ojalá que esta Cuaresma, en todo lo que esto hoy estamos viviendo en el mundo, en nuestro país, tantas regiones que están golpeadas por la pobreza, por la enfermedad, la pandemia, la guerra, realmente estamos viviendo un tiempo de desierto en el mundo. Cuando hay tantos bienes para repartir y tanta miseria y desigualdad en nuestra sociedad. Entonces, ojalá que el desierto, en donde nos encontramos con nosotros mismos, con nuestro límite, también sea una experiencia de encuentro con Dios. Bien. Y en la transfiguración, Jesús muestra a sus discípulos que Él es Dios, es decir, no estamos siguiendo a un líder religioso solamente, que habla bien, que hace curaciones, que multiplica el pan, que habla con autoridad. Estamos siguiendo al Hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios es quien nos está mostrando el camino a seguir. Y por eso nos ha dejado la palabra en los evangelios, en la Biblia, para que allí redescubramos esa presencia del Señor y nos vayamos transfigurando con Él. Porque esa es la gracia, creo, que hay que pedir en esta semana. Señor, transforma mi corazón. Señor, transfigura mi vida. Estoy a veces muy desolado porque todo lo que ocurre repercute en mi interior. Más en el mundo de las imágenes que vemos por todos lados y a veces machacan los medios con tantas imágenes. Yo escuché mucha gente que me ha dicho, mire padre, después de la pandemia que pasaban todos los días lo que ocurría y las víctimas y todo, ahora la guerra, la verdad que no sé, no puedo ver tanta cosa, me hace mal. Y es cierto, tenemos que, bueno, saber de qué se trata, obviamente, no vamos a vivir aislados, pero también a veces el machacar tanto las imágenes, las noticias, perjudica. Pero bueno, estamos en este mundo y vivimos en esta sociedad, con esta tecnología, con todo lo que está rodeándonos. Pero el Señor nos invita, y del desierto nos invita a pasar a la montaña. La montaña también en la Biblia es un lugar donde nos encontramos con la trascendencia. Hay montes sagrados en la Biblia y hay también montañas referentes en nuestra geografía, cuántas ermitas, santuarios, capillas, iglesias están en la cima de una montaña. Entonces hay que subir, hay que trepar. Y la trepada no es fácil. Me imagino que estos primeros pasos que aquí indica el Evangelio, que Jesús llevó consigo. Esta es la primera acción. Para comentar este texto me estoy basando en la homilía que dio el Papa Francisco el pasado sábado, el 12, en la iglesia del Gesù en Roma, donde está enterrado San Ignacio de Loyola, donde está también una reliquia de San Francisco Javier. El sábado 12 fueron 400 años de la canonización de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Ávila, San Felipe Neri y San Isidro Labrador. Fue la primera canonización grupal. Antes los papas canonizaban de a uno. Esta fue la primera canonización comunitaria. Y pienso en estos cinco, realmente son unos una delantera bárbara para la Iglesia, ¿no? Por el aspecto que cada uno tiene, el modo de haber vivido su camino cristiano, y son realmente cinco gigantes. Aún San Isidro Labrador, que pareciera el menos conocido, pero fue un hombre santo en su sencillez, en su humildad, casado con María. Se fueron uno de los primeros santos que canonizaron el matrimonio. Entonces, es algo muy lindo saber que Dios ha llamado, así como llama a consigo a Pedro, Santiago y Juan. El Papa dice, ha tomado la iniciativa el Señor, nos ha amado, elegido y llamado. Al principio está el misterio de una gracia, de una elección. No fuimos primero nosotros quienes tomamos una decisión, sino que fue Él quien nos llamó, sin nuestros méritos. Antes de ser lo que hemos hecho de la vida un don, somos lo que hemos recibido, un don gratuito. Nuestro camino, dice el Papa, necesita volver a empezar cada día desde aquí, desde la gracia original. ¿Para llevarnos a dónde? A su santo monte, donde ya ahora nos ve para siempre con Él, transfigurados por su amor. Entonces, volvamos a sentirnos llamados, y no solos, Pedro, Santiago y Juan, la comunidad. Ellos están en nombre de la comunidad. Nosotros no podemos vivir la fe cristiana en solitario. Jesús no vino a fundar individuos que crean. Generalmente decimos, yo me arreglo muy bien con Dios, yo sé comunicarme con Dios, pero no piso la iglesia, no voy a la iglesia. Bueno, Jesús fundó una iglesia, comunidad, aun con todos los límites, con todos los problemas que tenemos, los escándalos que hay, pero seguimos siendo una iglesia de pecadores llamados por Jesús. Somos de Jesús, dice el Papa. No nos cansemos de pedir la fuerza para construir y salvaguardar la comunión, para ser fermento de fraternidad para la iglesia y para el mundo. No somos solistas en busca de escucha, sino hermanos dispuestos en coro. Escuchemos con la iglesia, rechazamos la tentación de perseguir los éxitos personales y de hacer cuerdas, amarres. No nos dejemos absorber por el clericalismo que endurece y las ideologías que dividen. Los santos que recordamos hoy fueron pilares de comunión. Dejemos entonces que esta gracia del llamado, de la vocación que todos tenemos, y si no hay que descubrirla, ¿eh? ¿Cuál es mi vocación? ¿A qué me llama el Señor? A veces hablamos de vocación solo sacerdotes o religiosas, y la vocación laical, la vocación al matrimonio, la vocación también a dejarlo todo para seguirlo, la vocación de ser un evangelizador, catequista, consagrado, estar al servicio de los más pobres. Dejemos que el Señor toque nuestro corazón y nos lleve a la montaña santa. Allí nos va a hablar.
Esta es la invitación que queremos hacerte a vos que estás escuchando la radio desde los distintos lugares de nuestra Argentina. No sé, de Resistencia, de en Córdoba, en Chaco, en allí también en el norte de la Argentina, también en el litoral, acompañándolos a cada uno, te invitamos a que puedan cada uno de ustedes registrar también, o por lo menos descubrir en su corazón esta experiencia de sabernos amados, sabernos elegidos, sabernos llamados. Es muy importante este paso para saber cómo es el Maestro el que nos va ayudando y conduciendo en este caminito que ya nos adelantó cómo termina. Termina en la gloria, pero tenemos que transitarlo. Mensajes que nos están llegando a Cuaresma a un tiempo favorable. Buenas noches, soy Malvina de La Calera en la provincia de Córdoba. Agradezco a Dios por el trabajo nuevo y muy buenos patrones, son un amor de personas y pido por su salud y por la salud de mis dos hijos. Muchas gracias. María Yolanda, bendecida tarde. El Señor me dice que yo soy la verdadera luz que ilumina tu camino. Van compartiendo cada uno de ustedes y nosotros también con Monseñor Ernesto Llobando, obispo auxiliar de Buenos Aires, en el marco de lo que fue parte de la homilía del Santo Padre Francisco en la Iglesia del Jesú en Roma este sábado pasado. Padre, recién compartíamos una de las acciones que nos van mostrando los gestos, que nos van dando las indicaciones para nuestro camino. La que mencionamos recién es tomar consigo, que nos ha elegido, que nos ha llamado, pero hay otros verbos más.
Así es, el segundo verbo que dice el Papa indicando la acción, subir. Y allí dice en el versículo 28, Jesús subió al monte. La palabra subir significa ascensión, significa tratar de hacer, como se dice, el repechaje de la montaña, ¿no? Y a veces hay que agachar la cabeza y calzar bien la mochila que uno tiene o el bolso y darle para adelante, sabiendo que vamos a llegar con la gracia de Dios. Entonces, subir al monte donde el Señor se transfigura, subir al monte significa también animarnos a un éxodo, dice el Papa. Y todo camino cristiano llega no al monte Calvario, sino llega a la gloria del cielo. Pero evidentemente tenemos que pasar por la cruz. Y esto es lo que nos ayuda a vivir la cuaresma. Tomar la cruz, pero mirar la resurrección. A veces pienso cómo habrán sido esos momentos en que el cura Brochero, habiendo sido destinado a su parroquia, cruzó los gigantes, llegó a ese lugar donde vio toda su parroquia, y la verdad que debe haber sentido el cura, esto es muy grande, desde acá arriba se ve, pero hay que bajar y hay que hacerse cargo de la gente. Pero luego él ayudó a subir a muchos a través de los ejercicios y del pastoreo, ayudó a muchos a subir a Dios. Ese es el camino también, me parece, del ministerio, ¿no? Ayudar a otros a que lleguen a Dios. Subir al monte no es trepar. La antítesis de subir con Jesús es querer trepar, ser trepadores. Y lamentablemente a veces en la iglesia también vemos espacios en que uno quiere trepar, ¿no? En que uno quiere ubicarse, aprovechar la religión para vaya a saber cuántas cosas interiores, frustraciones, todo eso, dice el Papa, que hay tentaciones que tenemos que estar atentos, ¿no? Dice aquí, tan lindo en este mensaje, estamos llamados a salir para ir allí mismo, en los confines entre la tierra y el cielo, donde el hombre se enfrenta a Dios con dificultad, compartir su incómoda búsqueda y su duda religiosa. Tenemos que estar ahí, y para hacer eso necesitamos salir y levantarnos. Mientras el enemigo de la naturaleza humana quiere convencernos de volver siempre sobre los mismos pasos, los de la estéril repetición, de la comodidad, de lo ya visto, el espíritu sugiere aperturas, de la paz, sin dejar nunca la paz. Envía discípulos a los confines extremos. Pensemos en San Francisco Javier, que se fue a las Indias, se fue a Japón y murió en las costas de China a los 42 años, agotadísimo, queriendo evangelizar China. Pensemos en la mamá Antula, cuando dio su primer paso a los 38 años para salir de Santiago y llevar adelante la misión de los ejercicios en estas tierras para que no se perdiera lo que con tanto fruto apostólico hicieron los jesuitas. Bueno, estos hombres grandes, pensemos en Teresa de Ávila, que se abandona, bueno, quiere reformar el Carmelo y lo primero que hace es abrazarse a Jesús y decir, no te voy a soltar hasta que me indiques lo que tengo que hacer. Bueno, entró al convento, se descalzó y a partir de ahí reformó el Carmelo. Bueno, estos grandes santos, ¿no?, que la Iglesia nos regala para que nosotros con ellos también podamos animarnos a subir, no a trepar, a subir con Jesús a la gloria del cielo.
Dimos otro paso más entonces, tomo consigo y subimos. Te invito a que vos que estás en distintos lugares recibiendo este mensaje que va movilizando tu corazón, que puedas ir compartiéndolo con nosotros, como lo ha hecho Teresita, que ya lo vamos a compartir en un ratito, al 351-871-593, para que pueda llegar tu sentir a tantas personas que están hoy aquí. Estamos todos presentes, estamos en comunión, recibiendo las indicaciones que el Señor nos da a través de las palabras, la música, a través de la señal de Radio María. Quédate con nosotros. Aquí nos llega el mensaje de Teresa Fernández, dice: buenas tardes, con respecto al tema, lo que surge en mí después de haber pasado por el dolor de la enfermedad que te hace pensar en la muerte, lo que le pido a Dios es fe, para unirlo a la resurrección, que es la transfiguración de cada uno. Gracias Padre Cristian por la reflexión. Creo, padre, que también ella de alguna manera ha tenido en cuenta esto que decías vos, tomar la cruz, pero mirar la resurrección en este caminito en el cual en la transfiguración Jesús va mostrándonos, indicándonos el camino y en base a verbos y experiencias plenamente humanas que nos ocurren a todos.
Así es, y agradezco a Teresa y a los oyentes que van siguiendo el hilo de esta meditación. Es así, y fíjate que cuando Jesús se transfigura, habla con Moisés y Elías, algo muy misterioso dentro de esta como epifanía en el monte. Y volvamos a los discípulos, dice que estaban medio dormidos, ¿no? Tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria del Señor. A veces el sueño es una tentación. Y estos mismos discípulos se van a dormir en el Monte de los Olivos, acompañando esa pasión adelantada que tuvo el Señor en el Monte Getsemaní. Y fíjense, aquí el Papa dice que pensemos que para quien sigue a Jesús no es tiempo de dormir, de dejarse drogar el alma, de anestesiarse por el clima consumista e individualista de hoy. Entonces la vida está bien si a mí me va bien, por lo que hablamos y teorizamos, pero perdemos de vista la carne de los hermanos, la concreción del Evangelio. Un drama de nuestro tiempo es cerrar los ojos a la realidad y alejarnos. Y le pide a Santa Teresa que nos ayude a salir de nosotros mismos, a subir la montaña con Jesús. Teresa tiene unos escritos muy lindos sobre la subida al monte, a darnos cuenta de que Él también se revela a través de las heridas de nuestros hermanos, el esfuerzo de la humanidad, los signos de los tiempos. Y nos dice el Papa, no tengan miedo de tocar las llagas, son las llagas del Señor. Así que ojo también con el anestesiarnos, el dormirnos, el no querer ver, el alienarnos. Y el otro verbo que aparece aquí es orar. El tercer verbo, y mientras oraba, su rostro cambió de aspecto. Entonces el Papa dice, la transfiguración viene de la oración. Por esto es un tiempo oportuno para orar. Y yo les dejo, ojalá para estos días, este texto con estos verbos, y anímense a orar, tómense tiempo para orar. Una oración que transforme, como nos muestran los místicos, como Santa Teresa. Ignacio también fue un místico, pero fue un místico de ojos abiertos, porque nos dicen que él quería encontrar y hallar a Dios, buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Y para verlo a Dios en todas las cosas que nos pasan, tenemos que tener los ojos bien abiertos. Entonces, allí, en la oración, podemos transformar la realidad, porque el Espíritu nos está transformando a nosotros. Y el Papa dice, nos hace una pregunta, ¿qué es para nosotros orar? ¿Cómo estamos llevando la guerra en curso a la oración? Y dice, pensemos en San Felipe Neri, que es el otro santo que se canonizó, el apóstol de Roma, el santo del buen humor y de la alegría, aquel que fue a buscar a los niños abandonados en Roma y les dio catequesis y comenzó con ellos a hacer la tarea de, bueno, de acompañarlos, de darles un lugar. San Felipe Neri, con su entrega, cambió la Roma del siglo XVI. Fue amigo de San Ignacio de Loyola. Y San Ignacio le hablaba de las misiones y San Felipe Neri decía, no, mi misión está aquí en Roma, y vaya que fue un hombre entregado. Entonces la oración también nos lleva a la misión, algo tan importante, reavivar el fuego de la misión, reavivar la alegría, dice el Papa, nos provoca continuamente a que nos inquiete el grito sufriente del mundo. Bueno, pidamos entonces en estos días también incentivar la oración personal y comunitaria.
Gracias, Padre Ernesto. Vamos a seguir entonces profundizando en estos verbos toma consigo, subir y orar en el caminito que nos ha dejado como rumbo, como proyecto para esta segunda semana del tiempo de Cuaresma. Nos reencontramos, si Dios así lo permite, en la próxima semana, el lunes, con el Evangelio del domingo anterior.
Así es un Evangelio duro, ya vamos preparándonos, difícil. Pero les quiero indicar, perdón, Cristian, que vuelvan a esta homilía del Papa. Queda todavía un verbo que dice Jesús se quedó solo, que está muy lindo, léanlo allí. Y aprovechen entonces para así encontrar mayor materia en esta repetición del Evangelio dominical.
Lo pueden buscar, Padre, como homilía del Santo Padre Francisco en Iglesia de Jesús Roma. Esto lo pueden ubicar en vatican.va. Allí está la homilía para que todos puedan leerla y bajarla.
12 de marzo de este año.
12 de marzo. Sábado. Un abrazo muy grande, Padre Ernesto, gracias.
Y una bendición a todos los que nos escuchan.
Dale.
Y sigamos este tiempo de Cuaresma.